Bienvenido al episodio número 124 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio hablaré de las herramientas que voy a utilizar en 2024, las que quiero probar y también algunas que estoy buscando para que me sirvan de alternativa a algunas que uso en la actualidad. Esta temática quiero cambiar, no sé si lo comenté en episodios anteriores, pero en 2024 me gustaría cambiar un poco la temática de este podcast Tomando un Café, que realmente siempre fue un podcast sobre el Linux, pero últimamente no grababa mucho y también los audios que grababa eran mucho de reflexiones. Y me quiero centrar más en aplicaciones. Con lo cual, quiero empezar con este. Además, esto se me surgió de inspiración en el último episodio del podcast de Lorenzo Aria Atareado, donde él explica, pues comenta sus aplicaciones que va a utilizar en el 2024. Yo quería hacer algo parecido, va a ser menos aplicaciones que la que dice Lorenzo, no voy a especificar tantas. Y realmente algunas de ellas ya he hablado en episodios anteriores, pero me quería empezar este año con un tipo de episodio más centrado en herramientas. También comentaré que más adelante me gustaría grabar, ya tengo pensado y estoy haciendo el guión de otro aplicado a terminales, de hablar de una serie de herramientas de terminales, o sea, de emuladores de terminales, perdón, que estoy utilizando. Pero bueno, ahora más adelante hablaré un poco de eso. Pero antes me gustaría hacer un poquito de promo, porque estas navidades cambió, bueno, ya lo sabéis porque lo comentamos muchas veces, yo tengo un canal de Telegram que empezó en 2016, fue gratuito durante muchos años, hasta este verano, que lo volví por diferentes motivos que ya expliqué varias veces en otro episodio, de pago. Y estas navidades ha sufrido otro cambio, sobre todo de formato. Ese canal se ha convertido en un canal con categorías, con lo cual va a estar todo mucho más organizado. Así que desde principios de enero, estoy otra vez volviendo a publicar, lunes, miércoles y viernes, una aplicación de Linux en ese formato nuevo, que ahora se llama de forma diferente, se llama Aprende Linux. Y estoy empezando a migrar algunas de las aplicaciones del canal antiguo, de una aplicación, a ese de Aprendiendo Linux. Para más información en las notas de audio, pondré un enlace a un grupo de Telegram que tengo donde ahí va más información y comenta cómo realizar el pago. El pago es una suscripción anual de 15 euros. Cuando pague los 15 euros, durante un año podrá acceder tanto al canal nuevo, que es donde voy a publicar el nuevo contenido, como al antiguo, porque habrá, digamos, aplicaciones. No podré mover todas las aplicaciones de un canal a otro, porque recordad, el de una aplicación empezó en 2016, en octubre de 2016, así que tantas aplicaciones no las puedo migrar. Iré migrando poco a poco, pero sobre todo habrá un montón que no, con lo cual tendrá acceso a los dos canales. Bueno, y ya para acabar esta promo, vamos a centrarnos ya en la temática. Como muchos sabéis, yo soy usuario de Linux, llevo utilizando muchos años Linux y como todo usuario de Linux, pues se va cogiendo, va probando diferentes herramientas y cuando encuentra una que le gusta, pues digamos, le mete como en su caja de herramientas. Y eso me ha pasado a mí a lo largo de los años. Algunas de las herramientas que he utilizado años anteriores las voy a seguir utilizando en 2024. Voy a dar un pequeño listado de esas, digamos, aplicaciones. La principal, una de las que de hecho el año pasado pagué su licencia, era el editor de Markdown que se llama Tipora, que de hecho ya he hablado hace tiempo, hablé de él, he hablado varias veces en otro episodio. Es el editor que me gusta. He probado otros editores, no hay nada que sienta más cómodo que en Tipora. Hay otra gente, hay otros editores, hay gente que utiliza otros editores, pero a mí Tipora es el que me gusta. Es verdad que no es software libre, pero es totalmente gratuito, no es obligatorio. Hablé hace poco con una persona, leí un artículo de editores de Markdown y no ponían Tipora porque había que pagar una licencia. Falso, no hay que pagar una licencia. Yo lo utilicé durante muchísimos años y lo estaba actualizando sin pagar la licencia hasta, digamos, creo que fue en verano del año pasado, fue cuando pagué la licencia. La licencia no te aporta nada, que yo sepa, no he encontrado ninguna funcionalidad extra. Lo único que pasa es que cuando tienes la licencia la puedes aplicar a, creo que son 3 instalaciones. Yo la tengo en el portátil y en el sobremesa ahora mismo. Y que yo sepa, no he encontrado ninguna funcionalidad que no tuviera cuando estaba gratuito. Pero es verdad que, digamos, yo creo que la licencia es más como una especie de donación. De hecho, la licencia es relativamente barata, creo que son 18 euros. Y es perpetua, no tienes que estar renovándolo todos los años. Es un editor que me encanta, ya he explicado muchas veces los motivos y voy a seguir utilizándolo en el 2024. Otra herramienta que voy a seguir utilizándola, que también hablé anteriormente, era Logseq. Logseq es una alternativa a Obsidian, es un gestor de conocimiento, de notas, también es un editor de Markdown que yo lo utilizo sobre todo para, digamos, tomar notas. Tiene un funcionamiento tipo bitácora, con lo cual, digamos, tú vas escribiendo a lo largo de cada día, vas escribiendo tus notas, las puedes enlazar, tienes un grafo también, o sea, como Obsidian tiene un montón de plugins, no tiene tanto como Obsidian, pero tiene bastantes plugins. Y es una herramienta que tiene que a mí me está gustando mucho y para organizar todas esas notas me resulta muy útil. Ya comenté hace tiempo, hice un episodio sobre el uso de que hago yo de los C. Otra herramienta que a mí me gusta son las herramientas tipo Todo, o sea, para tener un listado de tareas. Yo últimamente no la utilizo tanto, pero yo la que utilizo habitualmente y seguiré utilizándola es Super Productivity. Es una herramienta relativamente sencilla. Es un listado de todo, o sea, un listado donde puedes poner las tareas que vas a hacer. Las puedes poner con periodicidad, le puedes poner fecha de finalización, le puedes poner recordatorio, puedes crear diferentes como tableros. Y la verdad que está muy bien para... Ah, bueno, tiene también un pomodoro, con lo cual utiliza la técnica pomodoro y tú se lo asignas cada 25 minutos, tiene un descanso. Bueno, la técnica pomodoro. Y la verdad que está bastante bien. Tiene la sincronización también está muy bien. La sincroniza con Dropbox, con una cuenta Dropbox sincronizo entre varios dispositivos. Yo ahora mismo la tuve una época en el móvil, pero ahora la tengo en el portátil y en el sobremesa. Y la verdad que es una herramienta bastante sencilla, pero con bastantes opciones. Otra herramienta que la conocí el año pasado, creo que en verano por ahí, yo estaba buscando una herramienta de calendario que me sustituyera al calendario de Thunderbird, que funcionaba bien, pero quería algo un poco diferente y además ya hablé también en un episodio anterior, se llama Morgen. Morgen es una aplicación, tampoco es software libre, pero es totalmente gratuita, tiene una versión de pago, pero realmente para el uso que yo le doy, por ahora la versión gratuita no me ha dado ningún problema. Es una herramienta que es un calendario y también tiene un listado todo, tiene una gestión, pero el listado todo es bastante muy sencillito. Lo que realmente es importante es la opción de calendario. Tú puedes asignar eventos, puedes asignar tareas. Tienes una funcionalidad que es la disponibilidad. O sea, tú te abres, tú puedes compartir los calendarios y tú puedes decir, mira, está mi disponibilidad lunes, miércoles de 10 a 1 y de 4 a 5. Y eso es como una especie de tarjeta de presentación. Es parecido como a Calendly. Es algo parecido, pero no tan enfocado como Calendly. Esta es una herramienta de calendario. Morgen. Yo, si estás buscando una herramienta de calendario, pruébala porque a mí realmente me está gustando y es lo que utilizo ahora para gestionar los eventos y mis tareas a lo largo de la semana. Otras dos herramientas que estoy utilizando bastante, tanto en el sobremesa como de hecho en este caso estoy utilizando una en el sobremesa y otra en el portátil, son los emuladores de terminales. Uno que ya hablé hace tiempo se llama Tabby. Tabby, digamos, es el concepto de un emulador de terminal con muchísimas opciones, pero en el portátil utilizo otro mucho más sencillo, minimalista, que se llama Río, que no voy a contar mucho más porque precisamente quiero hacer un audio, un próximo episodio que ya estoy haciendo el guión, comparando estos dos terminales con un tercer terminal, que no voy a decir el nombre, que tiene un concepto de emulador terminal totalmente diferente a Tabby, a Río y casi a todos los terminales que conocéis. No quiero decir más porque todavía no lo he probado a profundidad, digamos, lo he abierto, lo he estado tocando, y un emulador de terminal con un concepto un poco diferente a Tabby y Río, que ya de por sí Tabby y Río son, digamos, diferentes. Uno es lleno de funcionalidades y otro es minimalista. Otra herramienta, en este caso de terminal, que voy a seguir utilizándola porque la utilizo bastante. De hecho, la voy a aprender a usar mejor porque tiene mucho potencial, es S-Skin. S-Skin es lo que se llama un Fuzzy Finder. Es un buscador que utiliza un algoritmo que se llama lógica difusa, creo. Pero bueno, básicamente que el más famoso es FZF, aunque hay bastantes más. Y ese skin es como una alternativa al clásico FZF. Este tipo de herramientas lo que tienen es básicamente cuando tú lo ejecutas te abre un prompt y tú vas escribiendo. Y conforme vas escribiendo, te va buscando archivos, directorios con las letras que vas escribiendo en tiempo real. Es una herramienta que es muy fácil para buscar cosas. Y lo bueno que tiene ese skin, igual que FZF, pasa que ese skin yo creo que tiene más funcionalidades que la puedes combinar con otros comandos. Por ejemplo, yo cuando abro, yo utilizo mucho el historial de comandos de la terminal, el de comando history. Pero ¿qué pasa? El comando history te da el listado, no te permite seleccionar uno. Bueno, sí, con el símbolo del donut y un número, el número del orden del comando. Pero ese skin te permite buscar de forma, digamos, interactiva. Tú pones history, el tubería, ese skin y automáticamente te sale el historial y tú puedes ir escribiendo. Por ejemplo, quiero ver todos los comandos que haya puesto en el historial de SSH. Pues tú escribes SSH y te aparecerá ya el historial solo aquellos comandos que tengan la palabra SSH. Con lo cual es mucho más rápido buscar el comando específico en el historial. Lo mismo lo hago también para los procesos, el típico ps-aus. Pues el tubería SK y me permite pues, buscar un proceso pues, para cerrarlo. Y esto digamos que son las herramientas que voy a repetir. Digamos, he tenido dos fichajes nuevos en estas navidades. Uno que lo aprendí, pues lo conocí hace dos o tres días, que se llama FZ Nova. FZ Nova es un lanzador de aplicaciones, pero como su palabra indica, FZ, digamos que también un Fuzzy Finder, pero como una especie de lanzador de aplicaciones. Tiene una particularidad, este lanzador de aplicaciones es de terminal. ¿Qué significa eso? Que lo puedes ejecutar tanto en un terminal que tengas abierto, o sea, lo que hace es le asigna una combinación de teclas y tú abres tu terminal, le asignas esa combinación de teclas y en el mismo terminal se ejecuta este lanzador de aplicaciones. O lo puedes hacer como una aplicación independiente. Para ello te hace falta un terminal, porque como he dicho es un lanzador de aplicación que utiliza un terminal para ejecutarse, no es la típica ventana gráfica que utilizan los otros. Yo, por ejemplo, lo tengo configurado con Alacrity. Simplemente tengo un comando en su repositorio de GitHub FZF Nova te explica qué tienes que hacer. Pues te pone un comando si quieres utilizar X terminal, si quieres utilizar Alacrity, y te pone ese comando para que ahí en ese terminal personalizado se ejecute, digamos, el listado de opciones que tiene el lanzador. Es una herramienta muy fácil de instalar, está hecha a base de script. Básicamente es te descarga el repositorio de esta herramienta, que son un conjunto de scripts, y en un directorio determinado ves esos scripts que son el listado que te aparece en el lanzador. Pues tiene un lanzador de aplicaciones propiamente dicho, tiene también un buscador de YouTube, tiene también una herramienta para cambiar los fondos de pantalla, tiene no sé si conoces el comando locate, que es para, digamos, como un buscador de archivos, pues también lo tiene integrado. Todo, cada uno de ellos son un script. Y de hecho puedes buscar nuevos scripts. El otro, hace poco integré un script que era un buscador de YouTube. O sea, desde el mismo lanzador ejecutabas esa opción y a partir de ese momento te abrías un prompt y tú escribías. Quiero buscar vídeos de un cantante, pues pongo el nombre del cantante y el resultado era, te abría la página de YouTube con el resultado ya de los vídeos de ese cantante. Era bastante curioso, es muy rápido, me está gustando mucho, sobre todo la personalización y la forma de añadir nuevos, digamos, opciones. Y hay bastantes opciones y es algo un poquito diferente a los lanzadores de aplicaciones. Yo por ahora lo estoy probando, lo estoy ejecutando. Porque yo antes utilizaba mucho los lanzadores de aplicaciones. Una época en el portátil utilizaba Rofi, aquí en el sobremesa KRunner, y ahora mismo lo estoy utilizando en el sobremesa FZ Nova y me está gustando mucho. Otra aplicación que probé y que de hecho estoy en seguimiento, porque una herramienta que todavía le faltan unas cuantas opciones, pero por ahora me está gustando, se llama Kanban Python, Kanban-Python. Como su nombre indica, es un tablero Kanban desarrollado en Python, o sea, funciona en el terminal. Y lo que te hace es, cuando tú lo ejecutas en el mismo emulador de terminal, pues te ejecuta una serie de columnas y un tablero Kanban. Es una herramienta muy sencilla, le falta algunas opciones de los tableros Kanban, pero para un uso normal y corriente, yo me organizo muchos proyectos míos con tableros Kanban y algunas tareas personales, lo hago, por ejemplo, cosas de entrevistas en diferido, por ejemplo, lo tengo todo en un tablero Canva, los entrevistados, los que estoy entrevistando, los que tengo que entrevistar, los que he entrevistado. Y utilizo una herramienta que se llama SendKit, que es una herramienta web, un servicio web. Y quería una herramienta más simple, en terminal. Y Canva en Python me gusta. Le tengo que volver a mirar porque era un desarrollo relativamente moderno, no tenía muchas opciones, pero poco a poco van añadiendo cosas. Y antes de grabar este podcast lo he vuelto a mirar otra vez y he visto que ha añadido determinadas funcionalidades, como que las tareas tengan una fecha de finalización. Así que lo volveré a probar y veré cómo funciona. La verdad que me está gustando. Otra cosa que ya probé en su tiempo y que voy a tener que retomarla es BioDrop. BioDrop, para quien si no lo conocéis, es un servicio que es open source y que es una alternativa a Linktree. Linktree lo utilizo porque lo que te permite hacer es como una especie de página web de bio de tus proyectos. Lo conocí, Linktree es gratuito. Tiene un plan gratuito y de hecho tengo una página en Linktree que es la que comparto en Twitter y todo eso para que la gente conozca todos mis proyectos. Problema que es un plan gratuito limitado. Y conocí BioDrop, que es la alternativa pero open source, con lo cual he estado probándola y metiendo, digamos, mis proyectos, pero todavía tengo que acabar la página y ver cómo funciona. Lo que me interesa más que Linktree las estadísticas son muy limitadas y en BioDrop las estadísticas cuando alguien accede y que a qué botón ha pulsado, etcétera, son bastante más completas. Y cosas que voy a probar o que me gustaría probar. La primera, y esto posiblemente, esto lo he grabado un jueves, posiblemente mañana viernes lo publique, y el fin de semana o ese mismo viernes por la noche instale Qerdos. Qerdos es una distribución de Linux que conocí hace muy poco, que la voy a instalar en el portátil. En el portátil tengo Endeavor creo que se llama, que me funciona bien. Pero da casualidad que conocí, no sé cómo, conocí Qerdos. Qerdos es una pequeña distribución de Linux basada en Debian, que tiene una edición en i3 y Swite y otra edición en XFCE, que conocí a uno de sus creadores. Son dos españoles, dos chavales jóvenes, creo que son estudiantes. Conocí a uno, de hecho grabé un vídeo con él de mi proyecto de probando distro en el proyecto 24H24L, donde me estuvo explicando la herramienta, la distribución. Me estuvo, yo digamos, para quienes no sepa, probando distro es yo me instalo una distribución de Linux y invito a un usuario experimentado, o si se puede ser al creador de esa distro, para que me explique cómo funciona la distro, pero mientras yo la utilizo. Y me gustó porque una de las cosas que yo quiero en un futuro hacer en 2024 es meterme en el mundillo de los escritorios Tiling, es algo que siempre he querido. Y con una distribución que se llama Mavot, digamos, que es en OpenBOS, un OpenBOS muy modificado, pues estuve, digamos, era una mezcla entre escritorio por ventana y Tiling, y me gustó, pero Mavot la desinstalé. En Endeavor no está el escritorio tan modificado y no es tan Tiling, y cuando probé este acuerdo, y además que me explicó ciertas cosas de esta distribución, está en una distribución basada en Debian, como por ejemplo tiene una herramienta, una tienda que se llama BUAD, que está muy bien porque te permite instalar tanto paquetería Debian, Flatpak, Snap, App y Mac, y estaba bastante curioso. Me explicó un par de aplicaciones y de scripts que habían generado ellos, y la verdad, en el ordenador de sobremesa lo utilicé, cogí la versión de i3 porque era, digamos, virtualizado, pero en el portátil voy a coger la versión de Swite. Y es posiblemente, pues si no este viernes o el sábado o el domingo, la voy a instalar. Tiene un grupo de Telegram, la verdad que son un grupo de Telegram donde son bastante activos y te resuelven bastantes dudas. Así que pues voy a probar otra distro más. No es que haya probado muchas distros, pero tengo el portátil y ahí voy a probar alguna distro, a ver Qerdos cómo me funciona, me imagino que bien. Otra cosa que estoy aprendiendo, porque quiero en este 2024 hacerme una página web, pues, para presentar mis proyectos. Ya sabéis que tengo ya un par de canales de Telegram que he convertido de pago, tanto el de Linux como los de Python. Uy, los audiocursos, las newsletters, los demás proyectos de podcast que tengo, y pues claro, no tengo una página web donde la gente pueda conocer eso y estaba pensando hacer una página web. Mi última opción va a ser WordPress. Si ninguna de las me funciona, pues lo haré en WordPress. Y está probando algunas opciones y la que estoy probando ahora, aunque le tengo que dar un poco más caño, es Astro. Astro es un motor, digamos, estático de páginas web, tipo Gatsby, tipo Jekyll, tipo, se me ha olvidado, Nicola, Pelican, estos motores. O sea, básicamente son archivos Markdown que con una serie de estructuras pues genera páginas web. Y Astro, pues lo he escuchado por varios sitios que funciona bastante bien. Tiene un gran... Una de las cosas que me decidí por Astro porque tiene bastantes temas, con lo cual te dan una página montada que fácilmente le modificas los títulos, cuatro cosas y la personalizas a tu gusto y no tienes que tocar mucho código, aunque me gustaría aprender. A ver si tengo más tiempo y pues me gustaría hacer con Astro pues, la web. Y para 2024 voy a seguir, digamos, tengo unas tareas pendientes. La primera es una herramienta que no sé si hablé en este podcast, se llama SpyDrive. Un SpyDrive era una herramienta que llevaba años de seguimiento. SpyDrive es una herramienta que podemos llamar como un administrador de archivos, pero tanto de forma local como en la nube. ¿Eso qué significa? Que lo mismo puedes tener una carpeta Pepito en tu ordenador que una carpeta Pepito en Google Drive. Hace relativamente poco sacaron ya su versión alfa, o sea que se podía instalar. La he probado varias veces. Funciona regular. O sea, de hecho, no me arranca. O sea, me arrancó una versión, la siguiente no me arrancó. Hace, pues ayer o antes de ayer, la volví a descargar porque veía que habían sacado nuevas versiones y seguía sin funcionarme. Es muy inestable. Lo voy a seguir probando cada cierto tiempo a ver si va mejorando, porque la idea que tenía SpyDrive era relativamente interesante. Pero si no funciona, otra cosa que espero conseguir en el 2024, que ya lo comenté en algún audio, es una alternativa a Thunderbird. Me gustaría encontrar un gestor de correo que sea ligerito, porque yo ahora mismo el Thunderbird lo utilizo en el sobremesa, pero en el portátil me gustaría utilizar otro gestor de correo. He probado varios gestores de correo, tanto de terminal, Mood y todo eso, como algunos con clientes gráficos que eran más ligeros. Quiero algo mucho más ligero de Thunderbird. Básicamente que sea un escritorio, que sea un gestor de correo muy, muy simple. Los que he encontrado por el terminal, para terminales que son relativamente, hay que configurarlo y no sé. Tendré que volver otra vez a echarle un vistazo. El otro día vi que Víctor CHK tiene una serie sobre, no me acuerdo qué cliente de correo, creo que era Neomuto, no me acuerdo. Entonces lo pude echar un vistazo porque el problema es que las configuraciones son un poquito coñazo, pero voy a seguir buscando una alternativa a Thunderbird, siempre tendré Thunderbird. Otra alternativa que quiero buscar es que yo utilizo como gestor de contraseñas QtPass. Es una herramienta que funciona en local, no tiene sincronización, digamos, aunque he visto que QtPass se puede sincronizar a través de un repositorio de Git, es algo que tengo que investigar, pero también me gustaría buscar alguna alternativa, sobre todo para sincronizar todo mi equipo, las contraseñas de todo mi equipo, tipo Bitwarden, KeePass. Me gustaría algo bastante simple, por eso utilizo QtPass, porque es algo bastante ligero. Así que probaré por un lado alguna herramienta y por otro lado intentaré pues configurar la sincronización con un repositorio Git de QtPass y a ver cómo funciona. Si no, pues alguna de las alternativas conocidas. Y por último, voy a probar, que el otro día me recordaba en un grupo, tuvimos una conversación sobre editores y me acordé que yo utilizo Nano, sobre todo Nano lo utilizo para las configuraciones, pero no me gusta la usabilidad de Nano, la odio, esto de estas control, lo que sea, no me termina de convencer. Y con esa conversación recordé que había un editor que probé hace tiempo que se llamaba Micro, que era como un Nano pero bastante más moderno. El problema de Micro es que había que instalarlo, eso en principio a mí no tengo ningún problema, era un poquito más pesado y lo tengo que revisitar, a ver, porque ya hace bastante tiempo que no lo utilizo, porque es el problema de las cosas, que cuando las herramientas tienes que instalarla o te creas la rutina de instalación, o si no, cuando actualices el sistema, que yo cada ciertas versiones hago actualizaciones limpias, Nanova está siempre disponible a la distribución, como por ejemplo en Fedora, que es la que utilizo en sobremesa. Pero Micro tengo que ir a buscarlo, instalarlo. Entonces, o me cumplo esa rutina, o al final siempre se me olvida. Y otra opción que me acordé cuando estaba mirando lo de Micro es que había un editor también bastante minimalista que lo utilicé hace tiempo, que lo puse en el canal de Telegram, que se llama OP. O que realmente el repositorio se llama Orbit con B, pero se llama, el comando es O, el ejecutable. Y era un editor muy minimalista. Servía tanto como editor de código como editor de texto. Lo tengo que volver a ver porque no me acuerdo mucho, digamos que cuando estoy mirando Micro y alternativa, vi que había puesto en el canal O. Así que aquí en el 2024 tendré que volver a probar Micro y mirar O, a ver cómo están, porque O es un proyecto bastante, es un editor que es un proyecto bastante activo, que si os miráis en el repositorio veis que tiene miles de commits. Y poco más. Esta era la idea de hacer este audio de un repaso de todas las aplicaciones que voy a seguir utilizando de Linux, en, digamos que en mi caja de herramientas, de las que voy a probar y de las que voy, digamos, a buscar alternativas o revisitar. Así que ya con esto, que al final los audios se me quedan muy largos, recordad que este audio va a estar tanto en el canal de Telegram de arroba tomando un café, como en Apple Podcast, Spotify y Pocket Cast y toda la mayoría de las plataformas más conocidas de podcasting. Así que me despido de todos vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.